Voy a comenzar esta sesión con una pregunta. ¿Están todas las personas en tu iglesia al mismo nivel de madurez espiritual? Por supuesto te vas a reír de la pregunta, porque obviamente no lo están. Las iglesias se componen de gente que se encuentra en diferentes niveles de dedicación y madurez espiritual. Quizá hay personas que asisten y que aún no son cristianas. Solo están considerando las enseñanzas de Jesús y te están observando. Por otro lado están los que son nuevos creyentes, bebés en la fe que acaban de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. También hay otros cristianos que van en camino hacia la madurez espiritual, están creciendo, se están desarrollando. Hay otros que ya están sirviendo en la iglesia y tienen un ministerio, y también los que ya están compartiendo su fe y han crecido a la posición de ser ahora líderes de la iglesia. En esta sesión quiero compartir contigo una forma para pensar de tu iglesia en términos de niveles de compromiso espiritual. Una forma de ver tu iglesia es que no solo tiene 5 propósitos, sino que tiene 5 propósitos que se llevan a cabo con 5 diferentes grupos de personas, 5 diferentes grupos de enfoque. Y esos grupos están basados a su nivel de compromiso y a cuáles de los propósitos están comprometidos. Déjame explicarte esto con un diagrama que usamos en nuestra iglesia al que llamamos los círculos de compromiso. 5 círculos concéntricos que explican 5 niveles diferentes de compromiso espiritual. Fíjate en esto. Estos círculos representan 5 niveles diferentes de compromiso que corresponden a los 5 propósitos de la iglesia. Tú ministras en el núcleo, discipulas a los comprometidos, tienes compañerismo con la congregación, adoras con la multitud y evangelizas en tu comunidad. Ahora, no importa cómo llames a estos 5 círculos, tú puedes crear tu propio nombre, pero lo que estos representan son 5 niveles distintos de madurez espiritual. Me gustaría explicarlos de adentro hacia afuera, así que nota este diagrama. Primeramente, en el círculo central tenemos el núcleo de tu iglesia. Estas son las personas más comprometidas de tu iglesia. Ellos son los que llevan a cabo el ministerio en la iglesia. Ellos cantan, son músicos, son maestros de escuela dominical o de la escuela bíblica, o de grupos pequeños de estudio. Quizás sean diáconos o ancianos gobernantes. Son las personas que preparan los diferentes ministerios y programas de la iglesia. El núcleo de tu iglesia es el grupo más pequeño, porque ellos son los más involucrados. El siguiente grupo es el siguiente círculo. Nota que es un poco más grande, ya que tiene más gente que la que hay en el núcleo. A este grupo le llamamos los comprometidos. Tienes en tu iglesia algunos que son espiritualmente maduros y continúan creciendo, pero que por alguna razón no están sirviendo en la iglesia. Claro que los tiene. A estos les llamamos los comprometidos. En la iglesia de Saddleback les pedimos que se comprometan con 3 hábitos para el crecimiento espiritual, que voy a explicar en otra sesión. Ellos toman una clase llamada ¿Cómo crecer en madurez espiritual? Estas personas tienen un tiempo diario de compañerismo con Dios, leen la Biblia y oran. Ellos apoyan la iglesia financieramente con sus diezmos y ofrendas y están involucrados en algún grupo pequeño. Estas son personas comprometidas en tu iglesia. Quieren crecer espiritualmente. El próximo grupo es un poco más grande y le llamamos la congregación. Estos son los miembros de la iglesia, parte de la familia de tu iglesia. ¿Tienes gente que aún siendo miembros de la iglesia no son maduros ni sirven en algún ministerio? Bueno, yo creo que sí. A este grupo le llamamos la congregación. Estos son los que no solo asisten a la iglesia, pero están comprometidos con los otros cristianos, y aun cuando pudieran ser inmaduros, ellos están comprometidos con tu iglesia. El siguiente grupo es un círculo más grande, ya que probablemente representa un grupo mayor. Esas son las personas que asisten a los servicios de adoración. Aquí probablemente tienes personas con diferentes niveles de compromiso. Algunos son tan maduros como los del núcleo central, otros están en el proceso de madurez como los comprometidos, algunos son miembros activos de la iglesia y quizá hay otros que asisten a la iglesia, pero no son cristianos todavía. En la iglesia de Saddleback a este grupo le llamamos la multitud, ya que es un grupo grande de personas, y a lo único que están comprometidos es asistir a los servicios de adoración. Y el círculo más grande de todos es tu comunidad. Estos son todos los que viven a una corta distancia de la iglesia y que pueden caminar o manejar, ya sea en tu colonia, en tu pueblo o ciudad. La comunidad es el lago donde vas a pescar hombres. Estas son las personas que quieres alcanzar para Jesucristo. Ahora, la estrategia de una iglesia con propósito es mover a las personas de los círculos de afuera hacia los del centro. En otras palabras, primeramente debes ir a tu comunidad y alcanzar personas de la comunidad para Jesucristo. Quieres compartirles las buenas nuevas y ayudarles a que lleguen a conocer a Jesucristo. Y eventualmente, quieres traerles a la iglesia. Cuando comienzan a venir a la iglesia, pasan del círculo de la comunidad al de la multitud. La multitud son los que asisten cada semana con diferentes niveles de compromiso, pero por lo menos están comprometidos a venir a la iglesia. Una vez que una persona acepta a Cristo, es bautizada y se une a tu iglesia, se mueve de la multitud al círculo próximo, al que llamamos la congregación. Estos son los miembros de tu iglesia. Cambian de ser solamente asistentes a ser personas comprometidas con el cuerpo de Cristo y miembros activos de tu iglesia. Entonces nuestra meta es mover la gente de congregación a comprometidos. Los comprometidos son aquellos que están creciendo en madurez espiritual. Y queremos ayudar a la gente no solo a que sean parte de nuestra iglesia, sino que desarrollen hábitos necesarios para el crecimiento espiritual. Queremos que estos hábitos se hagan parte de sus vidas. Ahora, la estrategia de la iglesia con propósito es mover a la gente a través de estos 5 niveles de compromiso. Moverles del círculo externo al círculo interno y después regresarlos. Los mueves de la comunidad, aquellos que ni siquiera conocen a Cristo, a la multitud, donde llegan al conocimiento de Cristo y vienen a la adoración. Después los mueves de la multitud a la congregación, donde son bautizados y se hacen miembros de tu iglesia. Después los mueves de la congregación a los comprometidos, donde se comprometen a los hábitos de crecimiento espiritual, principiando así su camino hacia la madurez espiritual. Posteriormente los pasas de comprometidos al núcleo, centro de tu iglesia, donde ya están comprometidos a tener un ministerio y una misión en el mundo. ¿Qué es lo que haces con el núcleo de tu iglesia? Los envías nuevamente a la comunidad para que el proceso se repita otra vez y otra vez y otra vez. Cuando estudias el ministerio de Jesús, descubres que Él principiaba donde la gente estaba, pero nunca los dejaba ahí. Él comenzaba con el nivel de compromiso de la gente y los aceptaba a ese nivel, pero suavemente los movía hacia niveles más y más profundos de compromisos con Él. Lo que hemos hecho con este pequeño bosquejo es mostrarte los 5 niveles de compromiso que ya tienes en tu iglesia. Al hablarte de estos 5 círculos, lo más probable es que por tu mente pasaron personas que ya sabes que caben dentro de cada categoría. Ahora, con esto como base, teniendo en cuenta que hay 5 propósitos de la iglesia y 5 niveles diferentes de compromiso, permíteme darte 9 formas para que tu iglesia pueda ser una iglesia con propósito. Número 1. Si estás empezando una nueva iglesia, eres un plantador y estás comenzando una iglesia nueva, de la nada, constrúyela con un propósito a la vez. Constrúyela con un propósito a la vez. Déjame darte un ejemplo. Cuando yo empecé la iglesia Salva Community hace muchos años, el primer año, mi única meta era enfocarme primeramente a la comunidad y hablarles sobre Jesucristo. Y empecé a ir casa por casa en mi comunidad para conocer a la gente. Y les expliqué las buenas nuevas y cómo ellos podían conocer a Cristo. Después comencé a desarrollar un servicio de alabanza de manera que fuese evangelístico para poder traer a la gente. Durante ese primer año de la iglesia, todo lo que podía hacer era empezar un servicio de adoración que fuese evangelístico e invitar a la gente de la comunidad a nuestra multitud. A medida que la multitud fue creciendo, poco a poco, el segundo año, empecé a enfocarme en mover a la gente de la multitud de solo venir a escuchar sobre Cristo a ser la congregación, de donde comenzaron a hacer compromisos hacia la membresía, y mi enfoque cambió a hacer que los asistentes llegaran a ser miembros. El tercer año, empecé a subir la llama un poco, llevándoles hacia un compromiso más profundo para Cristo y desafiándoles a que se profundizaran en su vida espiritual para crecer en madurez espiritual. Quería llevarles de congregación a comprometidos. Y empecé a enseñarles verdades más profundas sobre el Señor. Entonces, el cuarto año, empecé a mover a los comprometidos hacia el núcleo, donde empezaron a construir ministerios y desarrollar ministerios individuales que Dios usaría en nuestra comunidad y nuestra iglesia, basados en sus dones y habilidades. Esto parece que fuera muy lento, pero necesitas recordar que toma tiempo para hacer crecer una iglesia sana. Si tú estás en una iglesia establecida y no la estás empezando desde el principio, puedes moverte mucho más rápido a través de los círculos. Pero agrega un propósito a la vez. Al tener los 5 propósitos en marcha, empiezas a construir una iglesia balanceada que hace las 5 cosas. Pero es difícil enfatizarlos todos, si apenas estás empezando una nueva iglesia. Después usar estos círculos de compromiso como estrategia. Lo que te estoy diciendo es esto. Si estás plantando una iglesia de la nada desde el principio, hazla crecer de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. Esto es exactamente lo opuesto de lo que tal vez has escuchado en otros seminarios o libros, etcétera, etcétera. Muchas veces se nos enseña, principia con el núcleo. Haz que se comprometan fuertemente a Jesucristo y profundízalos en el discipulado. Después pueden ir y ganar al pueblo o la ciudad para Cristo. La verdad es que es lo opuesto. Entre más tiempo pasan, los cristianos juntos tienen la tendencia a ser menos efectivos, evangelísticamente. La gente más efectiva para el evangelismo son los nuevos creyentes, porque ellos tienen un mayor número de contactos, son más entusiastas y no tienen miedo de compartir su fe con los no creyentes, porque ellos eran no creyentes solo hace algunos días. Lo que te sugiero es que empieces en tu comunidad, conociendo a tu comunidad, descubriendo cómo son. Y después les invitas a un servicio que tienes planeado para ellos, un servicio evangelístico estructurado para no creyentes. Y en una próxima sesión te hablaremos más de cómo hacerlo. Al empezar a venir a Cristo, tú los bautizas, los haces miembros, los incorporas a la congregación, los mueves hacia los comprometidos, creciendo en madurez espiritual y posteriormente al núcleo. Tú principias con tu comunidad, no con el núcleo. Ahora, lo que te he explicado lo he hecho en pocos minutos, pero toma mucho tiempo. Pero no te desanimes. Construir algo perdurable toma tiempo. Cuando Dios quiere hacer un hongo, lo hace en unas 6 horas. Cuando quiere hacer un árbol gigante, le toma 40, 50 o 60 años. Ahora la pregunta es, ¿quieres que tu iglesia sea un hongo o un árbol gigante? Algo que va a ser sólido y que permanece por la eternidad toma tiempo para construir, pero se hace construyendo un nivel de compromiso a la vez. Una segunda forma para hacer una iglesia con propósito y controlado por los propósitos de tu iglesia es desarrollando un programa para cada uno de los 5 propósitos de tu iglesia. Tú ya conoces estos 5 propósitos: alabanza, evangelismo, compañerismo, discipulado y ministerio. Pero necesitas un programa específico para cada propósito. Déjenme que les dé un ejemplo de mi propia iglesia. En la iglesia Saddleback tenemos un programa principal que enfoca cada propósito en cada uno de los diferentes niveles de compromiso. Por ejemplo, para evangelismo, hacemos evangelismo en la comunidad y tenemos lo que llamamos nuestros eventos puente. Les llamamos eventos puente porque son un puente entre la iglesia y la comunidad. Lo que queremos hacer es construir un puente entre la iglesia y la comunidad para que Jesucristo lo pueda cruzar. Algunas veces nuestros eventos puente son cosas simples, como el tener una fiesta en la que invitamos a toda la comunidad. Y tenemos juegos y comida, es solo una fiesta a la que les invitamos a divertirse juntamente con nosotros. Y en otras ocasiones hemos tenido eventos especiales, música y eventos con predicadores invitados. Claro que el mayor de los eventos es siempre Semana Santa, y queremos invitar a todos a nuestros servicios. Entonces tenemos un programa especial para las multitudes, con alabanza, y ese es nuestro servicio evangelístico. Este servicio es específicamente diseñado para que los miembros de la iglesia inviten a sus amigos, y todo lo que hacemos en ese servicio, los himnos, las oraciones y el tipo de mensaje que predico, están diseñados para que puedan traer a personas que no tienen ningún conocimiento de Jesucristo. No saben nada de la Biblia, ni del cristianismo, ni de la iglesia. Tú los puedes traer a este servicio y ser entendible para ellos. Está diseñado de una manera que tiene sentido para ellos. Así que en nuestros servicios del sábado y domingo, nuestros programas son más grandes para la multitud. Para la congregación, el programa clave para ellos son los grupos pequeños. Nosotros le decimos a la gente, tú no vas a sentirte parte de la iglesia hasta que pertenezcas a un grupo pequeño. Es en este grupo pequeño donde conocerás a la gente y ellos te conocerán a ti. Podrás compartir sus peticiones de oración y podrán orar por ti. Ellos te pueden apoyar cuando estés pasando por tiempos difíciles. Por eso es que los grupos pequeños son un programa clave para nuestra congregación. En los pequeños grupos se encuentran un compañerismo de corazón a corazón. El programa clave para los comprometidos, aquellos que están creciendo en madurez espiritual, es el que llamamos el servicio de media semana. Tenemos un servicio especial los miércoles por la noche, donde la gente viene para profundizarse en la Biblia. Es para la gente que realmente está creciendo, los que se han comprometido a crecer hacia la madurez espiritual. No está diseñado para nuevos creyentes, por eso no los traemos al servicio de los miércoles. Este es solo para los que están comprometidos a crecer espiritualmente. Y finalmente, nuestro programa clave para el núcleo, los que están involucrados en el ministerio de nuestra iglesia, los que son líderes y que están sirviendo a Jesucristo en alguna forma, a este le llamamos entrenamiento de liderazgo. Y tenemos el entrenamiento de líderes en la iglesia Saddleback una vez al mes, en el que todos los líderes laicos y todos aquellos involucrados en los diferentes ministerios de la iglesia, líderes de grupos pequeños, maestros de niños, músicos y líderes de la alabanza, y otros como estos, todos vienen al entrenamiento de liderazgo cada mes. Yo te sugiero que desarrolles un programa similar para cada propósito. Ahora déjame decirte esto. Ningún programa va a durar para siempre. Los programas cambian, y algo que funciona por 4, 5, 10 años, quizá necesite un cambio, y quizá necesitas un nuevo programa. Los propósitos nunca cambian, pero los programas cambiarán frecuentemente porque tu iglesia cambia conforme crece y vas a necesitar nuevos programas. Una tercera forma en la que tu iglesia puede ser controlada por los propósitos de Dios es formando una clase para cada propósito. Desarrolla una clase que enseñe sobre compañerismo, otra sobre adoración, otra sobre crecimiento espiritual, que enseñe cómo tener un ministerio y cómo compartir tu fe. En la iglesia de Saddleback contamos con una serie de clases que enseñamos y motivamos a cada miembro a asistir a todas ellas. Les llamamos clases básicas de Saddleback. La primera clase es para nuevos creyentes, cuando te acabas de hacer cristiano. Hay otra clase titulada ¿Cómo llegar a ser miembro de nuestra iglesia? Y habla del significado de ser parte del cuerpo de Cristo y el compromiso con el compañerismo familiar de la iglesia. Hay otra clase llamada ¿Cómo crecer en madurez espiritual?, que se toma después de las otras clases. Cuando has tomado esta clase, puedes tomar una titulada ¿Cómo descubrir tu ministerio? Y después de tomar ¿Cómo descubrir tu ministerio en la iglesia?, también tenemos una clase titulada ¿Cómo compartir tu fe? O ¿Cómo descubrir tu misión en el mundo? Otra vez, nosotros usamos un símbolo para explicar estas clases a los miembros de la iglesia. En Norteamérica se juega un juego llamado béisbol. Quizá lo conoces o quizá nunca has oído hablar de él, pero en el béisbol un hombre trata de pegarle a una pelota con un bate y entonces corre alrededor de una serie de bases. Es algo como esto. Como todos en nuestro país entienden el juego de béisbol, nos gusta usarlo para ilustrar las clases que ofrecemos. Y movemos a la gente alrededor de las bases, moviéndoles de la primera base a la segunda base, a la tercera base y a la cuarta base, que se llama home. Quizá en tu país quieras usar otro diagrama o ilustración. Conozco algunas iglesias con propósito en Brasil que usan la cancha de fútbol, soccer, para ilustrar los pasos del crecimiento en las clases, y van por toda la cancha hasta anotar un gol. Conozco otras iglesias en Rusia que usan una escalera para ilustrar los pasos de crecimiento, subiendo el primer escalón, el segundo escalón, el tercer escalón y el cuarto escalón para ir creciendo en madurez espiritual. Pero en Norteamérica nos gusta usar el diamante de béisbol, donde decimos que una persona llega a primera base cuando ésta entrega su vida a Cristo, ha sido bautizada y se ha unido a la iglesia. Y tenemos una clase que llamamos nuestra primera clase, clase 100 o clase 101, y esta clase es para ayudar a la gente a entender lo que significa el ser parte de la iglesia. Una vez dado el primer paso, necesitas dar el segundo paso y tomar la segunda clase, a la que llamamos segunda base. Esta se llama Descubriendo la Madurez Espiritual. En esta clase enseñamos los hábitos para el crecimiento espiritual. Después que has tomado la segunda clase, puedes tomar la tercera clase, la 301, o Descubriendo mi Ministerio. En esta clase enseñamos a la gente a descubrir sus dones, sus talentos y sus habilidades, cómo descubrir el ministerio para el que Dios los ha hecho. Una vez que has tomado esta clase, pasas al cuarto paso, que es la cuarta base, la clase 401, descubriendo cómo compartir tu fe, o descubriendo mi misión en la vida. Te animo a que desarrolles materiales para las clases de tu iglesia y ayudes a la gente a moverse de un propósito a otro propósito. Moverlos del evangelismo, adoración, a discipulado, a ministerio, luego regresas otra vez al evangelismo. Todo esto en el contexto del compañerismo de la iglesia de Dios. La cuarta forma en que tu iglesia puede ser manejada o controlada por los propósitos de la iglesia es formando grupos pequeños con un propósito. Cuando formas un grupo, célula, que se reúne en un hogar, debes insistir en que cada grupo haga énfasis en los cinco propósitos, que el propósito del grupo no es solo para compañerismo, tampoco es solo un estudio bíblico. Cada grupo debe adorar también. Cada grupo debe tener proyectos ministeriales y formas de servicio que puedan hacer juntos. Cada grupo debe tener la meta de evangelizar, traer al grupo personas que no conocen a Jesucristo, que pueden llegar a Jesucristo a través de una relación personal con Él. Si desarrollas los grupos de acuerdo a los cinco propósitos, entonces básicamente estás haciendo que cada grupo cumpla con las cinco funciones, los cinco propósitos, las cinco razones de la iglesia. Tu iglesia crecerá más sana y fuerte al mismo tiempo. La quinta forma en la que tu iglesia puede ser controlada por los propósitos es organizando a tus trabajadores voluntarios de acuerdo a los propósitos. Ahora, si decides hacer una encuesta en tu iglesia con toda la gente que asiste, encontrarás que algunos se sienten más comprometidos en la adoración y otros en ayudar a otros cristianos a crecer. Otros están comprometidos a compartir su fe con los no creyentes, otros a ayudar y ministrar a las personas que están sufriendo. Y como ya mencioné antes, Dios une a diferentes tipos de personas con lo que llamaríamos diferente corazón, diferentes pasiones, donde todos nos sentimos apasionados por diferentes propósitos. Y Él nos ha juntado para que los cinco propósitos sean enfatizados. Y la forma para llevar a cabo esto es organizando tu iglesia por equipos. Ten un equipo que se asegure de que se hace evangelismo en tu iglesia. Que otro equipo se asegure de que los cristianos están creciendo. Otro que se encargue de que cada persona en la iglesia sienta que le aman y se preocupan por ella, que hay un fuerte compañerismo. Y otro equipo que ayude a diseñar servicios de alabanza que lleven a la gente a la presencia de Dios. Si yo fuera a empezar otra iglesia desde el principio, eso es lo que haría. Digamos que fui a un pueblo y encontré gente a quien le hablé de Cristo. Se convirtieron y quizá eran un pequeño grupo entre 8 y 10 personas. Y les dijera que vamos a comenzar una iglesia. La primera cosa que haría es ayudar a cada persona a identificar el propósito por el cual sienten más pasión. Encontraría a alguien que diría: sabes, me gustaría ayudar a la gente a sentirse parte de la familia de Dios. Quiero cuidar de aquellos que ya son miembros de la iglesia. Yo quiero asegurarme de que cada uno se sienta amado y que cada una de sus necesidades está siendo suplida por la familia de Dios. Yo le diría a esa persona: ¿serías tú el primer escalón de mi escalera? O en Estados Unidos diría: ¿serías tú el líder de mi primera base? ¿Me ayudarías a enseñar una clase para nuevos miembros? Y después de hacerse miembros, ¿me ayudarías a que las necesidades de cada miembro sean suplidas, que se les visite, que se les cuide y sean amados? Y encontraría a alguien que verdaderamente tenga un corazón o pasión para ayudar a otros creyentes a crecer. Entonces le diría: ¿serías el segundo escalón, el líder de segunda base? Tu trabajo será el de ayudarme a enseñar la clase de cómo crecer madurez espiritual y ayudarme a planear los estudios bíblicos, las clases de discipulado y los eventos especiales para ayudar al crecimiento de los cristianos. Quizá tu trabajo sea el encontrar versículos bíblicos que podamos memorizar, y cada semana todos memorizamos uno juntos. Y el líder del segundo escalón, líder de la segunda base, será la persona encargada del propósito del discipulado, tal como el líder del primer escalón es el responsable del propósito del compañerismo. Después encontraré a alguien que verdaderamente tenga pasión por ayudar a cada cristiano a encontrar su trabajo, su ministerio, su lugar de servicio. Y le preguntaría, ¿serías el tercer escalón, el líder de tercera base? ¿Tú me ayudarías a planear la clase cómo descubrir tu ministerio? En esa clase enseñaremos a la gente a descubrir sus dones espirituales, sus corazones y sus pasiones. Les ayudaríamos a ver su pasado y descubrir que Dios puede usar todas sus experiencias para un ministerio efectivo. Y me ayudarás a asegurar que cada persona en nuestra iglesia tiene un lugar para servir. Esa sería tu responsabilidad primordial como el líder de tercera base o escalón. Entonces encontraría a alguien que tiene un verdadero corazón por evangelismo, por alcanzar al mundo. Yo le diría a esa persona, ¿serías tú mi cuarto escalón o el líder de la cuarta base? Tu trabajo sería ayudarme a entrenar a los cristianos de nuestra iglesia a compartir su fe y a desarrollar una clase de testimonio que puedan compartir con los no creyentes. Después encontraría a alguien que tuviera pasión por la alabanza. Y le diría, ¿podría ser mi líder de alabanza? ¿Me ayudarías a planear servicios de alabanza que hagan que cuando la gente venga a la iglesia se sienta la presencia de Dios, que su poder sea demostrado y su palabra enseñada con claridad, para que la gente venga a Cristo y los cristianos puedan crecer? Buscaría 5 personas diferentes para enseñarles a guiar o patrocinar o ser el líder en cada uno de los 5 propósitos. Ahora, si solo tuviese una iglesia de 10 personas, 5 de ellos ya estarían involucrados en el liderazgo. Al crecer la iglesia, añadiría gente para ayudar en cada uno de estos propósitos. Y al crecer más, desarrollaríamos un equipo de gente, de tal manera que no solo hubiese una persona comprometida a ayudar al balance de la iglesia, sino que habría muchas, muchas personas balanceando la iglesia en cada uno de los 5 propósitos. De hecho, tu iglesia entera puede organizarse alrededor de estos 5 propósitos, para que todos sirvan en un equipo comprometido a uno de los 5 propósitos y alcanzar una de las 5 metas, haciendo evangelismo en la comunidad, alabando con la multitud, teniendo compañerismo con la congregación, haciendo discipulado con los comprometidos y ministrando con el núcleo. Esto producirá un balance que dará salud, y la salud produce crecimiento. Una sexta forma para edificar tu iglesia sobre propósito es predicando con propósito. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que si tú fueses el pastor y estuvieses preparando mensajes, te pudieses estar preguntando constantemente, ¿estoy dando la misma atención a cada uno de los 5 propósitos? Y en el periodo de un año, debes predicar sobre el ministerio, cómo encontrar tu ministerio y la importancia de que cada cristiano sea un ministro. Debes enseñar sobre la madurez y sobre el crecimiento hacia la madurez espiritual. También debes predicar sobre la alabanza, cómo oír la voz de Dios, aprender a escuchar la voz de Dios y descubrir su voluntad. ¿Cómo puedo alabar a Dios con mi corazón y mi alma? Hay que enseñar sobre el compañerismo y cómo crear relaciones. En muchos países, los cristianos vienen a la iglesia y se van a la casa, sin realmente conocerse. Esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos una familia, que nos tratemos como hermanos y hermanas en la familia de Dios. Por lo tanto, necesitas enseñar a la gente a crear relaciones y amistades dentro de la familia de Dios. Y después debes enseñar sobre el evangelismo, cómo compartir la fe, entrenando a la gente a enseñar y compartir las buenas nuevas con otros, para que ellos traigan a sus amigos a escuchar el plan de salvación. Una séptima forma para edificar tu iglesia sobre propósito es planear cómo gastas tu dinero. Cómo gastar el dinero de la iglesia con propósito. No gastes todo el dinero solo en evangelismo. No lo gastes solo en el discipulado. No lo gastes todo en solo uno de los propósitos. Más bien, balancea los gastos para que los fondos que la gente da como ofrenda sean usados para balancear la iglesia, de tal modo que ésta esté siempre sana. Todo, cada moneda o cantidad de dinero que gastas debería ser gastada en uno de los cinco propósitos. Por lo tanto, si no es un propósito de la iglesia, no gastes dinero en ello. Entonces, el número 8. Tú puedes planear tu calendario por propósito. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que des énfasis a cada uno de los propósitos en diferentes meses del año. Un mes tal vez enfatices en la adoración, explicando cómo crecemos en la alabanza. Y el siguiente mes tal vez enfatices en ministerio, cómo cada persona de tu iglesia debe tener un ministerio. Les enseñas sobre ministerio y ofreces la oportunidad para que la gente se una o empiece un ministerio. Puedes asignar un mes para enfatizar el compañerismo. Y durante ese mes, dar un énfasis especial para asegurarte que cada persona es parte de un grupo pequeño, donde se pueda suplir para sus necesidades y se puede orar por ellos. Yo creo que queda claro que con solo 5 propósitos, bien se puede dar a cada propósito 2 meses de cada año, y aún tener suficiente tiempo para hacer otras cosas. Y finalmente, tú puedes evaluar a tu iglesia usando los 5 propósitos como tu estándar. Necesitas preguntarte continuamente, ¿está haciendo nuestra iglesia lo que Jesús espera? ¿Cumplimos con los 5 propósitos de la iglesia o estamos desbalanceados? ¿Enfatizamos un propósito como crecimiento espiritual y descuidamos evangelismo? ¿Enfatizamos evangelismo pero descuidamos el ministerio de cada cristiano? ¿O tenemos el ministerio a cada cristiano pero no profundizamos en nuestra adoración? Usa los 5 propósitos para evaluar a tu iglesia y asegurarte que está balanceada y saludable. Para finalizar, déjame que te dé lo que yo llamo 4 prioridades de la iglesia con propósito. Este es el orden de importancia de las cosas en tu iglesia. La cosa más importante en la iglesia son los propósitos de Dios. Si no cumplimos con los propósitos de Dios, hemos perdido la razón de ser una iglesia. Por eso los propósitos son primordiales. Estos son en lo que ponemos nuestro corazón, por lo que oramos, por lo que trabajamos. Ponemos toda nuestra atención en ellos. Los propósitos son la cosa más importante. La segunda cosa más importante en la iglesia es la gente. La gente de Dios. Ahora, la gente es importante, pero no tan importante como los propósitos. Porque si haces de la gente la cosa más importante en tu iglesia, entonces tienes un club, una organización, pero no tienes la iglesia de Dios. La gente solamente está para cumplir con los propósitos de Dios. La tercera prioridad son los programas. Programas son actividades, eventos, estudios y las clases que planeas para ayudar a la gente a cumplir con los propósitos. Los programas nunca deben ser la cosa más importante en la iglesia, porque estos cambian, mueren y tendrás nuevos programas, pero los propósitos de Dios nunca cambian. Y en último lugar, está la propiedad, un lugar para reunirse. Mucha gente comúnmente piensa que la propiedad es la cosa más importante. De hecho, mucha gente piensa que la iglesia es un edificio. No es un edificio. No necesitas un edificio. En la iglesia que yo pastoreo, pasamos 15 años usando casas, parques, edificios de oficinas, escuelas y muchos diferentes lugares. De hecho, usamos 79 diferentes edificios antes de tener un lugar permanente en donde nos reuniríamos. Y crecimos a más de 10,000 personas antes de construir nuestro primer edificio. Por lo tanto, no necesitas un edificio. Siempre mantén esto en la prioridad apropiada. Tener dinero o edificios no es lo más importante. Lo más importante es que tengas a la gente cumpliendo con los propósitos de Dios. Si haces esto, Dios se alegrará. Tu iglesia estará sana y el crecimiento vendrá automáticamente. Para cerrar esta sesión, quiero orar por ti. Que Dios te use para edificar una iglesia con propósito y controlada por propósito en tu comunidad, pueblo o ciudad. Y en las próximas sesiones, vamos a tomar cada uno de los 5 círculos y cada uno de los propósitos y profundizar detalladamente en cómo mover a la gente de afuera hacia adentro de tu iglesia. Oremos juntos. Padre Celestial, quiero darte gracias por crear la iglesia. Gracias porque es la creación más maravillosa que jamás has creado. Te pido que nos ayudes a edificar vidas con propósito e iglesias con propósito. Que construyamos la iglesia de Dios en alabanza, en evangelismo, en compañerismo, en ministerio y en discipulado. Para que seamos sanos y crezcamos grandemente para la gloria de tu reino y de nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén.